Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La isla de La Palma se prepara para pasar su segunda noche bajo el manto de lava que brota desde ayer por la tarde del volcán de Cumbre Vieja y los alrededores. Más de 5.000 personas volverán a dormir fuera de sus casas, que en algunos casos han quedado sepultadas ya por el magma que avanza en tres coladas hacia la costa suroeste de la isla. En una de esas lenguas, junto a ella, está nuestro compañero Álvaro García. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Situación ahora mismo, Álvaro.
La lava del volcán domina el fondo de esta isla de La Palma, donde hace unos minutos las autoridades han confirmado a COPE la apertura de la novena boca en el volcán de Cumbre Vieja. Sin embargo, el movimiento de la lava de las lenguas se está ralentizando y no va a llegar al mar esta noche, como en un principio habían apuntado desde el gobierno local. Los servicios de emergencia han asegurado esta noche que el tendido eléctrico funciona con normalidad, que la preocupación está en el suministro de agua de regadío, no para el consumo humano, que está funcionando correctamente. Y a todo esto, en esta segunda noche, para los que han tenido que salir de sus casas, es el caso de Esther. Tiene 63 años y ella no quiere dormir en los centros de acogida para los afectados.
¿Dónde estamos durmiendo? Yo estoy durmiendo dentro del coche, porque a mí me han ofrecido ir para el fuerte, para Breña Baja, pero yo quiero más estar aquí, cerca. Me están informando muy bien, la verdad. Me están informando, me dan comida, me dan café, agua, las duchas si las queremos usar, que también las vamos a usar.
Y es cierto, Esther ha aparcado el coche delante de este centro de acogida. Allí ha entrado hace un rato, ha descansado, ha podido dormir poco, un par de horas me ha dicho. Y ahora hay menos movimiento también por esta zona. No hay luces en las carreteras de esta zona, pero inquieta el hecho de ver cómo la manta de lava ilumina toda la montaña. Y ahora sí, de noche, Ángel, la imagen naranja del volcán escupiendo lava supera cualquier otra percepción que uno tenga, porque es que esto es el mismo infierno en Canarias.
¡Qué horror! Ten cuidadito, Álvaro. Ahora hablamos.
Hablamos. Chao.
Chao. Es imposible saber a ciencia cierta cuántos días, semanas e incluso meses seguirá activo el volcán. Nos lo ha explicado en esta linterna Marta López Saavedra, investigadora del Instituto de Geociencias Barcelona del CSIC. El siguiente momento crítico será cuando la lava se funda con el mar. Por eso es muy importante seguir las recomendaciones y que nadie se acerque a la zona.
Que la fracturación de la propia lava cuando entra en contacto con esa agua fría, lo que puede producir es pues arrojar fragmentos que pueden ser, bueno, pueden matar incluso. Ha habido casos en que han salido heridos por acercarse a una colada de lava que han entrado en contacto con el agua del mar.
Como siempre que hay un desastre natural, la unidad militar de emergencias se ha desplazado hasta la zona. Primero llegaron unos 60 efectivos y a esta hora ya hay 180 soldados sobre el terreno. El teniente coronel Felipe Ruiz es director del servicio del Centro de Operaciones de la Unidad Militar de Emergencias. Teniente coronel Felipe, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Cómo actúa, en este caso, la UME, imagino que en coordinación con el resto de servicios, ante una pasada como esta del volcán? ¿Qué hacen ustedes?
Nosotros, como en cualquier otra emergencia, lo que hacemos es, inicialmente hacemos un seguimiento de la situación. Evidentemente, esta situación se podía prever, no sabíamos si iba a darse más tarde o más temprano, y lo que sí que teníamos previsto pues era nuestra actuación. Como bien sabe también todo el mundo, nosotros dependemos de la solicitud de la activación de la unidad por la comunidad autónoma. Teníamos ya previsto un plan de actuación y inicialmente pues lo que hicimos ha sido mover a las unidades que tenemos en las Islas Canarias, tanto en la isla de Tenerife inicialmente como en la isla de Gran Canaria, ponernos a disposición de la dirección de extinción y, bueno, las labores nuestras tienden a, como el resto de las administraciones, pues a minimizar en lo posible las consecuencias que puede tener este desastre.
Claro, la pregunta es muy fácil, teniente coronel, y es de imposible respuesta. ¿Se puede parar esto?
No se puede parar. Vamos a ver, yo creo que hay que ser prudentes, hay que ver la evolución. seguir las indicaciones de los expertos, pararlo, no se puede parar un volcán. Lo que estamos haciendo junto con el resto de administraciones pues es, como he dicho anteriormente, intentar minimizar los daños. Gracias a Dios no ha habido daños personales, esperemos que no los haya, y pues intentar minimizar en la medida de lo posible pues que la afectación a los daños materiales sea la mínima posible. Hay que pedir prudencia y paciencia para ver cómo evoluciona, siguiendo siempre pues las directrices de los expertos de la posible evolución de este evento.
Precisamente, ¿cómo puede evolucionar la situación? ¿Cuál es su análisis?
Bueno, pues la verdad es que es muy difícil hacer un análisis. Nosotros no somos expertos en este tipo de emergencias. Por lo que se ha dado en otras erupciones en otros sitios, pues eso es un proceso, como bien han dicho anteriormente, que puede durar días, semanas o incluso meses. Pues durante todo este tiempo mantener esa vigilancia constante y no bajar la guardia por las posibles consecuencias que tiene, pero pararlo en sí no se puede parar ni limitar las consecuencias.
Y la última, teniente coronel, hace poco estuve yo en el incendio, la semana pasada, en los restos del incendio en Málaga. Hace un año hice un programa en directo desde Orihuela. Una cosa como esta que estamos viviendo ahora, ¿se entrena? Lo digo por ustedes y sus soldados.
Bueno, nosotros intentamos estar preparados para cualquier tipo de emergencias. Evidentemente, una emergencia de este tipo, la erupción de un volcán, no es algo que se pueda practicar, pero sí que podemos preverlo. De hecho, me gustaría hacer una reseña. Nosotros, en el Organismo de Emergencias, anualmente hacemos un ejercicio multirriesgo en el que intentamos entrenar diversos tipos de emergencias. Hace dos años, cuando se inició la pandemia, pues estábamos inmersos en la preparación y el desarrollo de un ejercicio precisamente en las Islas Canarias, en la que se simulaba una erupción volcánica. Eso nos sirvió pues para estudiar en detalle el PVOLCA, el Plan Volcánico de las Islas Canarias, desarrollar nuestro propio plan volcánico, y en la medida posible pues lo que le estoy comentando. Intentamos mantenernos al día tanto en las emergencias habituales como pueden ser la lucha contra incendios forestales, en menor medida las inundaciones o las nevadas, como aquellas emergencias que no podemos practicar, Dios quiera que no tengamos que intervenir, pero que siempre hay que estar preparado para lo peor. Como decimos en la UME, el peor enemigo de una emergencia es la improvisación, y en la medida de lo posible pues lo que intentamos nosotros es estar preparados pues para cualquier evento que podamos ser requeridos por las autoridades.
Le voy a contar una pequeñísima anécdota, mi teniente coronel. Hace unos días, como digo, en ese incendio de Málaga, un experto, alguien de los que está todo el día luchando contra el fuego, no militar, le preguntaba yo, ¿y aquí cómo operáis, cómo funciona esto, cómo tal? Y cuando trabajéis con la UME, dice, mira, nosotros vamos a atacar el fuego y nos damos un abrazo, venga tío, tal, el equipo, no sé qué, nos animamos entre nosotros. Cuando vienen los de la UME, se oye, en mitad del siniestro, se oyen las botas cuando manda el capitán o el sargento, el que manda la sección, se oyen, ¡plah!, el golpe de tacón de las botas y todos pa'lante. Dice, en mitad del campo, a la hora que sea, oye las botas y todos pa'lante. Eso no sé si se entrena, teniente coronel. Eso se lleva muy dentro, ¿eh? Lo digo como ciudadano.
Sí, bueno, se lleva dentro. Cada uno tiene su forma de actuar, pero lo que está claro es que en todo tipo de emergencias no somos la UME ni son las distintas administraciones. Al final es un todo, es un conjunto que todos tenemos que empujar en la misma dirección para solventar estas emergencias. Cada uno pone su granito de arena para minimizar las consecuencias y liquidar la emergencia cuanto antes.
Teniente coronel Felipe Ruiz, director del servicio del Centro de Operaciones de la UME, gracias. Y suerte, tengan cuidado.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Expósito, la linterna.
Ahora sigo con las noticias. ¿Qué tal, Camacho, tío? Cómo me alegro verte.
Yo también.
¿Todo bien?
Encantadísimo de venir otra vez a Cope.
Bueno, ahora seguimos. La Comisión Europea ha vuelto a enviar un mensaje a España para que desbloquee la renovación del Poder Judicial y para que reforme el sistema de elección de sus vocales. El comisario de Justicia ha calificado de anormal la situación y ha pedido al gobierno y a la oposición que busquen puntos de encuentro. Pues no piden a este hombre. Didier Reynders, que así se llama, ha recibido hoy a las cuatro principales asociaciones judiciales de España. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Cada día que pasa aumenta más la presión en Bruselas para que España renueve de una vez a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Hoy hasta cuatro asociaciones de jueces se han reunido con el comisario de Justicia Europeo. Una forma de presionar a España para que desbloquee definitivamente esta situación. Hemos mandado un mensaje importante porque cuatro asociaciones de jueces están de acuerdo en que se debe desbloquear la situación y reformar el sistema de elección, ha dicho el comisario de Justicia. Desde la Comisión Europea recuerdan que no hay ninguna preocupación sobre la independencia de los jueces en nuestro país, sino por la incapacidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial y la mala imagen que esto está generando.
La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto diligencias para investigar la manifestación del sábado en el barrio de Chueca en la que se corearon consignas homófobas. Podemos pide la dimisión de la delegada del gobierno, Mercedes González, recordemos PSOE, que asegura que fueron engañados porque la convocatoria era contra la Agenda 2030.
Esa asociación había convocado concentraciones básicamente en su distrito y habían tenido muy poca convocatoria, apenas 50 personas, y nunca se había producido ningún tipo de altercado. El sábado pasado tampoco hubo ningún tipo de altercado durante el recorrido de la manifestación. Por lo tanto, la delegación del gobierno, que no autoriza, solamente puede prohibir, no tenía en su mano ninguna posibilidad de prohibir esa manifestación porque no había dato alguno que nos indicara que eso iba a acabar como acabó.
En fin, pues vista la pinta, podrían haberse informado. Pero bueno, la noticia económica del día pasa por el temor a la quiebra del gigante inmobiliario chino Evergrande, se llama así, no sé cómo se dice en chino, que ha hecho que hoy se desplomen las bolsas de todo el mundo. Evergrande. Si el gobierno de Pekín no le rescata, las pérdidas que acumula podrían provocar un auténtico terremoto en la economía china. Imagínate en el resto. Fernando Mañueco.
La inmobiliaria china Evergrande es un gigante con pies de barro. Esta promotora, la segunda más grande del país, soporta pasivos, soporta deudas por 2 billones de yuanes. Equivalen a más de 300.000 millones de dólares. Esa cifra supone cerca de un 2% del PIB de China y casi una cuarta parte del PIB español. Un tercio de la economía china descansa en la actividad del sector inmobiliario. Son palabras mayores. El conjunto del sector inmobiliario chino acumula un endeudamiento superior a los 4 billones de dólares, eso es 3 veces el PIB de España. Es por tanto una bomba de relojería. Si las autoridades de Pekín no rescatan a Evergrande, si la dejan caer, la empresa no podrá atender el pago de los intereses de su deuda, se producirán impagos a los bonistas y a los proveedores y también a los bancos que la financian. Se resentirá por tanto no solo el sector inmobiliario, sino todo el sistema industrial y financiero chino, y comenzará a rodar la bola de nieve. Muchas entidades financieras en todo el mundo tienen carteras de bonos de Evergrande. El efecto dominó puede extenderse, por tanto, a la economía de todo el planeta.
Más cosas. La Guardia Civil ha trasladado a Noelia de Mingo a la unidad de psiquiatría del Hospital Infanta Sofía de Madrid a la espera de pasar a disposición judicial. Este mediodía ha sido detenida tras apuñalar a dos trabajadoras de un súper en el Molar, al norte de Madrid. Lleva 4 años en libertad tras ser condenada por asesinar en 2003 a 3 compañeros de trabajo en el Hospital Fundación Jiménez Díaz. Carlos Sardinero, abogado de una de las víctimas de aquel suceso, explica en COPE que ya habían avisado de que podría suceder algo así.
Los forenses decían que había un riesgo muy bajo de que cometiera unos hechos semejantes, pero nosotros decíamos que aunque el riesgo fuera bajo de frecuencia, el riesgo era alto en cuanto a la intensidad, porque ya cuando se enfada no rompe algo, mata o intenta matar.
E importante operación policial contra la mafia italiana con más de 100 de detenidos en Tenerife y Barcelona. Formaban una organización dedicada al blanqueo de capitales a través de delitos informáticos cometidos en varios países europeos. Juan Baño.
Algunos de los 106 detenidos, 30 de ellos en Barcelona y el resto en Tenerife, llevaban viviendo en España entre 10 y 15 años. 60 son italianos, perfectamente integrados y con contactos y colaboradores en el ámbito de la abogacía, la empresa, la hostelería. Beatriz es jefa de grupo de fraude empresarial en la policía.
Tenían ya complejos hoteleros a su nombre y otro tipo de empresas del sector turístico para poder justificar un poco ese volumen de dinero.
ese movimiento que tenían entre miembros de la organización.
Se han bloqueado 118 cuentas bancarias, habrían blanqueado más de 10 millones de euros en el último año, dinero recaudado en diferentes estafas online a lo largo del mundo. Hay tres hackers entre los arrestados. Aquí lo blanqueaban mediante mulas, sobre todo españoles, que abrían cuentas para el trasiego del capital. Además de estafas, se les acusa de blanqueo, secuestro, falsedad documental, lesiones, amenazas o tráfico de drogas, además de dos homicidios. Los propios cabecillas viajaban desde Italia, alojándose en hoteles de la propia organización.
Y un apunte más, Asturias es la primera comunidad autónoma española que baja de los 25 casos de incidencia de coronavirus. La media nacional se sitúa ya en 83, tras un fin de semana que deja 118 muertos. Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y con Jorge Bustos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Jorge Bustos, buenas noches.
Buenas noches. Si me llegáis a decir que iba Ignacio, me habría acercado yo,
sí, hombre. Te vamos a unir a la fiesta que tenemos aquí montada.
Hombre, después del macrobotellón es imposible superarlo. No
sé. Bueno, pero me ha hecho mucha alegría ver a Camacho. Hacía muchos meses en persona, pero es que el otro día estuvimos comiendo juntos, Bustos.
Eso es verdad, no, a ti ya te he visto.
También es verdad, por eso te digo.
Ignacio, hace que no le veo 2 años.
Tampoco te pierdes mucho, ¿eh?
Bueno, creo que nos vamos a ver pronto por ahí en algún sitio.
Ya está bien.
Ya empezamos. Bueno, familia, Bustos, no sé, ahora hablaremos, digo yo, a partir de la publi, del tema de los jueces, de las manifestaciones del fin de semana, pero es que solo existe un tema, que es el volcán, ¿no? Como apuntabas tú, Bustos.
Es que, claro, es la clase de noticia que un periodista español, hombre, un periodista de Haití o un periodista que viva en zonas con una actividad volcánica intensa, pues a lo mejor no le parece una noticia tan trascendental, pero para un periodista español esto se cubre una vez en la vida. Es verdad que La Palma es una isla joven que tiene un desarrollo geológico todavía activo y que en las últimas décadas ha tenido tres erupciones, una en el 49, otra en el 71 y otra ayer. Quiero decir que hay gente en La Palma, que personas mayores, que han vivido ya tres erupciones de este calibre del mismo volcán, además, porque a diferencia del Etna o del Vesubio, el volcán de La Palma tiene muchos cráteres distintos y separados por kilómetros, porque es una cresta volcánica más que un volcán. Entonces, por distintos sitios ha entrado en erupción
el último hace un rato.
Sigue existiendo la posibilidad de que se abran nuevas bocas volcánicas. Y bueno, cuando hablas con los geólogos te explican que es una isla que, aunque tiene 2 millones de años y eso nos parece mucho en términos geológicos, está en la pubertad. Es una isla que se está formando y que se forma así y que ganará terreno al mar a base de generar lava y solidificarla y ganar terreno al mar, pero debe ser impresionante. Y luego, hombre, al margen de la fascinación que produce el fenómeno geológico, lo primero que hay que preguntarse es por la capacidad que tenemos en el siglo XXI para controlar los daños. Gracias a Dios no ha habido que lamentar daños materiales, y digo daños personales y sí materiales, que pueden ser todavía mucho mayores. Hasta la fecha, creo que hasta esta hora, que hay más de 10.000 personas evacuadas, cerca de 120 viviendas destruidas, pero si nos atenemos a lo que pasó hace 50 años, el volcán se mantuvo varias semanas en erupción. Con lo cual, eso puede generar que se desvíe el curso de la lava hacia poblaciones mucho más pobladas, y eso sí que sería un problema añadido, ¿no? Más allá de la fascinación que provoca, ya digo, estamos ante la naturaleza en su impulso destructor más absoluto. Es decir, no, nada vive debajo de la lava y nada vuelve a crecer hasta dentro de muchos años, ¿no?
Camacho.
Esto que dice Jorge es importante, porque los especialistas, los sismólogos, los vulcanólogos temen todavía que se puedan incrementar los efectos, incluso sobre el mar. Algunos incluso, he leído hoy especulaciones sobre algún posible tsunami, pero a mí me parecen muy remotas. Pero es evidente que el destrozo sobre la propia isla se puede incrementar. como esto no es previsible, no son evoluciones previsibles, pues lo que creo que procede es que los servicios de emergencia y de rescate estén atentos y con todas las posibilidades sobre la mesa. Y hay que decir que hasta ahora lo han estado. Evidentemente el fenómeno no se podía prever, pero ha sido anunciado por el enjambre de terremotos y más o menos, bueno, pues se sabía que no cuándo, pero sí que iba a suceder. Y la reacción ha sido, para mí, razonable. Creo que no hay nada que reprochar a las autoridades. Noto en el ambiente social como ganas de encontrar algún culpable, pero sí, estas cosas no tienen culpables.
No, es más, yo con los vecinos que hemos hablado, más allá de la tragedia y del drama, lo que te dicen es, nos avisaron, teníamos la maleta preparada. Correcto. Y dentro del caos que tiene que ser eso, hay que ponerse
los
en el lugar.
Los servicios de emergencia han actuado cuando tenían que actuar. Allí está la UME, el presidente ha hecho lo que tenía que hacer, sí. Y bueno, pues luego la ministra ha metido la pata, pero con esto es que esto de la fascinación,
no me hagas spoiler,
pero esto de la fascinación que decía Jorge, pues hay que tener cuidado al manejarlo, porque es verdad que el fuego es todo lo que tiene fuego provoca un impacto
hipnótico,
un impacto hipnótico, magnético, muy potente. Pero bueno, hay que tener cuidado, sobre todo cuando eres ministra del gobierno de
y cuando tienes precedentes como el de la navajita,
dice, correcto.
Es que llueve sobre mojado.
Pero por lo demás, yo creo que bueno, no debemos cometer la arrogancia de hacer comentarios geológicos, porque aunque hayamos hablado y leído informes de especialistas, conviene que no los pongamos en nuestra boca para no parecer, en fin, lo que no.
Yo sí, si me permitís una confesión personal, yo pasé en La Palma las últimas Navidades.
¿Ah, sí?
Quería conocer la Isla Bonita y ahí pasé la noche vieja. Las uvas me las tomé una hora después en la Isla de La Palma, hasta hace 8 meses. Y cuando estaba recorriendo los volcanes que han entrado en erupción, que se podían visitar hasta hace unos meses, estuve en el volcán San Juan y en el Teneguía, que en la zona más hacia el sur de la isla. Comenté viéndolo, hay unas exposiciones, puedes entrar o acercarte al volcán, hay incluso un aparato que reproduce un temblor sísmico, que te subes encima y notas lo que es un temblor, en fin, está montado casi como un parque temático de la vulcanología, claro. Y hice el comentario.
Canarias son islas volcánicas, así.
Claro, hice el comentario a mi acompañante de ¿te imaginas que vemos una erupción en las Canarias? Bueno, pues 8 meses después se ha producido. Y la verdad es que la isla es. Yo no he encontrado en España un escenario tan asombroso, que creo que conozco bastante bien España, y la verdad es que la isla de La Palma es fascinante, porque es una isla como jurásica, tiene un parque de laurisilva. La caldera del Taburiente que está en el centro de la
que
isla,
no que se quemó por un pelo, por cierto, hace unos años.
Sí, es entrar en ecosistemas que llevan millones de años.
¿Te gustó más que Lanzarote?
Sí, sí, sí,
es que son tan distintas.
Que Lanzarote.
Son tan distintas.
Es que Lanzarote en realidad era verde hasta que en el siglo XVIII sufrió exactamente cuando Timanfaya explotó, que por cierto hay una crónica de un sacerdote.
Sí, maravillosa.
Curbelo, de Lorenzo Curbelo, que escribió un diario como si fuera el periodista.
Sí, contando la explosión.
Sí, en 1720 y pico, y yo me leí su diario y es fascinante, porque cuenta el día a día de lo que es una explosión en el pleno siglo XVIII. Una sociedad absolutamente rural, premoderna, donde Timanfaya explota y cambia para siempre el aspecto y el paisaje. Porque hoy conocemos Lanzarote como una especie de paisaje lunar, pero era verde antes del siglo XVIII. No, La Palma no parece que vaya a acabar con todo el verdor y toda la selva y el bosque laurisilva y todos los ecosistemas absolutamente específicos autóctonos de esa isla, porque está cayendo hacia abajo y sobre todo la parte verde está hacia el norte, pero es una isla absolutamente fascinante. Luego tiene el mejor telescopio de Europa, el mejor paisaje para la gente que le gusta la astronomía, el turismo de estrellas y de constelaciones, tiene los mejores cielos, ¿no? Estrellados de Europa. Junto con otro que está en Estados Unidos, en no sé qué desierto de Estados Unidos, pero los dos puntos que son puntos de peregrinaje obligados de los amantes de la astronomía.
Permitidme, perdón, me dejabais votando, en fin, algo tenemos que opinar aparte de lo que estamos de acuerdo. La intervención de la ministra de Comercio y Turismo hoy, Reyes Maroto, en fin, pocas veces se puede meter la pata de una manera así. Ha sido en Canal Sur.
Y aprovechar esto también como un reclamo para que, bueno, pues muchos turistas que quieren disfrutar de lo que la naturaleza pues nos ha traído a La Palma, pues lo puedan hacer en las próximas semanas, en los próximos meses, y la isla se convierta también en un reclamo de aquellos turistas que quieren ver este espectáculo tan maravilloso de la naturaleza con prudencia.
Espectáculo maravilloso. Y luego por la tarde lo he intentado arreglar.
Dar a todos los afectados ese cariño y pensar en el futuro, en las próximas semanas, meses, cuando pase esta catástrofe, en cómo, bueno, pues podemos situar otra vez a La Palma como un enclave turístico que es la Isla Bonita. Así que, bueno, quería matizar estas declaraciones porque, como digo, hoy estamos con los afectados, con las víctimas, pensando cómo recuperar esa normalidad.
Me han tocado la trompeta. Bien tocada.
Pero que esta llega al Guardian, al periódico británico, que se ha hecho eco de estas declaraciones como el colmo. El colmo de, no sé, de la sátira política, sí, de la autoparodia. El problema de Reyes Maroto, que por cierto, yo creo que muchos periodistas la ponían en la quiniela de la purga de julio como una segura, ¿no? Porque claro, ella hizo la campaña de las madrileñas del 4M con los resultados conocidos y se prestó a ese paseillo delante del Congreso con la foto de la navajita del pobre demenciado.
La foto ampliada,
pues, dices, claro. Se lo debió obligar, pero claro, no es culpa suya, se lo debió obligar Iván Redondo, que en paz descanse políticamente, y ella se prestó. Pero claro, uno tiene dignidad, uno puede ser un ministro que se presta a lo que diga el jefe de gabinete, pues también tiene una cierta dignidad. No me imagino a Margarita Robles posando con la navajita platea, sinceramente. Quiero decir, te podrías haber negado. Lo que pasa es que, claro, a Sánchez le gustan los soldados, o sea, la gente servil, ¿no? Entonces, bueno, pues ella quizá pues batió todos los récords de servilismo y a eso debe de ver su permanencia en el poder.
El día que es los de servilismo y hoy los de majadería.
Claro, es que es una cosa muy ridícula.
Es que además, bueno, luego se ha querido salir la pobre como ha podido, pero mire usted.
No, hay cosas de las que no puedes.
¿Por qué no se calla? Es decir, mejor cállate, no digas nada, di una cosa tópica, agarra. Pero no, es esta forma de llenar el horror vacui que le tienen a las declaraciones, y dice lo del espectáculo maravilloso, y luego dice más, que es que vayan a verlo y tal, que fomenten. No, prácticamente era falta decir que es un escenario estupendo para hacerse una selfie con la lava ardiendo.
Fuera de la torpeza, hay un punto ahí de gravedad que es el llamamiento a que no vaya gente a hacer turismo ahora, porque lo que está pasando, lo hemos contado en El Mundo hoy, es que la gente está tomando aviones allí o pasando en ferry o acercándose a la zona, pues porque por esta cosa instagrámica de dejar tu foto en el lugar de la tragedia o de... Pues no, lo que tiene que hacer una ministra de turismo en este momento es, por favor, que nadie vaya, porque no se pueden colapsar las carreteras que tienen que ser utilizadas para las evacuaciones de emergencia. Por lo tanto, ustedes no se vayan ahí a hacer el selfie y estén perjudicando las labores de la UME y de otros. Entonces, ese mensaje básico, que es el primero que tiene que hacer el gobierno, no solo no lo ha dado, sino que ha hecho el contrario. Es decir, efecto llamada.
O sea, turismo, porque si no, ¿por qué se le pregunta a ministra de turismo en este caso? En vez de, pues, a de defensa no, se preguntan a la de turismo precisamente para que diga lo que tú estás diciendo y dice exactamente lo contrario.
Vayan a
hacerse un retrato con la colada de lava detrás. Es decir, una cosa disparatada, pero es que además está de fondo todo este concepto de la posmodernidad, que es la banalización de la tragedia, ¿no? Esto se le ha escapado. Este es el contenido subconsciente. El consciente es el de tengo que decir algo y voy a decir que la isla es muy bonita y que vayan los turistas.
No, ya le han dicho que lo que tiene que vender ahora es el mensaje de la recuperación económica, que España va bien, y entonces que hay mucho turismo, como lo suyo es el turismo.
Ya está en mitad del volcán.
Y que hay que pedir turismo para lo que sea.
Por cierto, ¿os habéis fijado en una cosa? ¿Os habéis fijado en que Moncloa ya le ha colocado al rey algunos... iba a decir estilemas del gobierno,
por ejemplo,
que nadie se quede atrás. Hoy cuando ha salido el rey a decir tranquilidad, estamos, en fin, que vamos, lo que tiene que decir, que no se preocupe la gente y que ninguno danificado, y han colado el sintagma de que nadie se va a quedar atrás, que estén tranquilos, que nadie se va a quedar atrás.
Bueno, yo si fuera, a ver, no soy nadie para dar consejos a la Casa Real, pero intentaría distinguir mi discurso, el discurso que tiene que pronunciar Felipe VI del de Pedro Sánchez, al máximo. Quiero decir, aunque sea la misma idea, por favor, no utilice las mismas palabras.
Solamente le falta decir en consecuencia constantemente. Que diga en consecuencia.
Yo, si tuviera esa responsabilidad...
Es como el por consiguiente de Felipe, pero...
Igual. Marcaría una distancia, aunque solo fuera estilística.
Por cierto, me pasa a mi colega Alberto una noticia. Moncloa informa que Pedro Sánchez seguirá mañana en La Palma y ha cancelado su agenda en Nueva York, excepto su discurso en la Asamblea General de la ONU, que se adelanta el miércoles 22. Digamos que viajará a última hora de mañana martes, discurso en la ONU y punto. Ese es el viaje que va a llevar a cabo.
Eso es muy revelador, Ángel, porque eso es lo que revela es que lo que le importa o lo que no ha sido capaz de hacer es enmendar el paseillo aquel un poco vergonzante de la cumbre de la OTAN, ¿os acordáis? Cuando se supone que iba a Nueva York, digamos, a lo mismo, a vender un poco de imagen de país y de intentar trabar algunas relaciones diplomáticas y políticas, incluso, quién sabe, a lo mejor se puede aspirar a verse con Biden de una forma más o menos seria, pero como no lo tenía tampoco atado eso, pues prolonga su estancia en La Palma con buen olfato político, y es verdad, y aquí lo voy a decir, no soy sospechoso de sanchista precisamente, pero creo que Sánchez ha acertado en reflejos yéndose a La Palma rápidamente. Creo que también la oposición, si hubiera entrado a criticar este gesto de Sánchez, más allá de lo que tenga de propaganda o de tal, creo que su deber es estar ahí, o sea, y es más, si no hubiera ido lo estaríamos criticando, o sea que creo que ha hecho bien Sánchez yendo allí. Más allá de eso, creo que el problema que tiene es su relación transatlántica con la primera potencia del mundo y con
pero esa no la iba a arreglar en el viaje, ¿eh? La agenda del viaje era muy endeble. Y en la
eso
ONU,
es lo que tiene que trabajar,
¿no?
Claro.
Y en la ONU, a ver, que de aquí cuando, en cada país nos venden, habla nuestro jefe de gobierno, nuestro jefe de Estado, pero sí. La ONU es que habla allí hasta el potito, o sea, se suben y dan un discursito.
Los dictadores más atroces hablan ahí
caso, y no le hace nadie caso, nada más que a los 4 o 5 que tienen algo que importan realmente. Con lo cual, a mí me parece que es que si se va allí, lo corren a gorrazos, y creo que el gabinete ha tenido reflejo para decirle no te muevas de ahí.
Dejadme 2 minutos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Una chica pálida, muy guapa y muy de antojos. Como ahora que se comería una manzana. Una de esas rojas como ese coche de ahí, el híbrido. ¡Wow! Ya tiene un nuevo antojo.
¿Eso es ahora Blancanieves?
Las historias cambian. Y el Seat León híbrido con etiqueta Eco es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle...
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes, sin subidas durante los 3 primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Megavatio.
Pull.
No necesitas más teorías sobre la subida de la luz. Si estás en mercado regulado, necesitas una solución. En Endesa te garantizamos ahorro, tranquilidad y un precio de la energía estable y garantizado durante 2 años. Haz una llamada al 876-0909. Endesa.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho. El tema del politiqueo patrio, a mí, a ver cómo lo digo, que nadie diga, uy, se está poniendo de un lado tal, son las manifestaciones del fin de semana. Es verdad que uno ve las televisiones y parece que solo ha habido una manifestación, que es la de unos cuantos colgados, seamos sinceros, por el barrio de Choca desde la Gran Vía contra el colectivo LGTBI, con, en fin, manifestación, por cierto, no sé si aprobada, pero desde luego no suspendida, por la delegación del gobierno en Madrid. Mercedes González, del PSOE, es la delegada del gobierno, y dice que la engañaron.
Quiero, por favor, que tenga todo el mundo claro que todas las armas jurídicas y administrativas que estén en manos de esta delegación, lo haremos, para que toda aquella asociación que quiera engañar a la delegación del gobierno sepa que la va a tener enfrente.
Qué disgusto tiene. Lo bueno que tiene es que, oye, no digo yo que no le hayan engañado, porque no creo que autorizaran esto sabiendo lo que iban a gritar y cómo iban a ir estas personas. Pero, claro, los que no engañaban eran los otros. O sea, los que no engañaban eran los que dijeron vamos a aplaudir a Henri Parot y vamos a aplaudir a los demás. Y bueno, hicieron un montón en otros sitios. Pero de eso, oye, no digo yo que esto de Choca esté bien, faltaría más. Pero de aquello otro no habla nadie, Camacho.
No, precisamente por eso, porque les ha venido muy bien esta manifestación de Chueca para compensar, primero informativamente, sacar de plano a las movilizaciones proetarras en el País Vasco, y segundo, compensar luego la idea de, bueno, sí, estos unos odian, pero los otros del otro extremo también y tal. Y también, para, en tercer lugar, para asentar el relato que había quedado muy agrietado con el patinazo de Malasaña, el relato de Madrid como una cueva de fascistas que acampan por su respeto. La delegada del gobierno, si la han engañado, no ha cumplido con su obligación, porque la policía sí sabe perfectamente quiénes son estos tarados, porque forman parte de una asociación que tiene, bueno, que tiene ya un cierto currículum.
Y que en el cartel convocante salían con la cabeza rampada, Ignacio, que, sí, coño, que sí, no hace sí, falta ser los
jóvenes. Tiene una parafernalia nazi bastante ostensible, sí. A ver, incluso un poco...
Le faltaba el bigotito, macho.
Pintoresca, claro, incluso un poco pintoresca. Es decir, vamos a ver, les ha venido muy bien y la prueba es que con esa hegemonía mediática que tiene Moncloa por los telediarios este fin de semana han abierto con esto...
En pie de igualdad. Como si fuera
el pie,
las dos,
el sí, pie de igualdad. Claro. Yo, lo del País Vasco es que es un atropello. Lo de en Malasaña, esta gente ha dicho barbaridades que probablemente son penalmente perseguibles, ¿eh? Penalmente perseguibles. Y me parece muy bien que se persigan. A mí esto del delito de odio no me acaba de convencer, porque creo que el odio es un sentimiento y por tanto es difícil de objetivar. Pero allí se dijeron barbaridades que probablemente constituyan delito. En el País Vasco se cometieron mínimo 2, uno de enaltecimiento del terrorismo y otro de humillación a las víctimas. Eso es el artículo 578 del Código Penal. Y es verdad que recularon porque hubo una movilización muy importante de la sociedad civil y de las asociaciones de víctimas. Y en ese sentido creo que podemos estar orgullosos de que al menos recularon. Después lo reconvirtieron tal ya hipócritamente, diciendo no, es para pedir la amnistía, no sé qué. Eran manifestaciones de apoyo a etarras y además luego agredieron a las víctimas en sus concentraciones. Pero claro, el gobierno lo que le interesaba era el relato de la equidistancia. Es que hay fascistas y hay etarras. Sí, y habría que decir, sí, lo que pasa es que ustedes han pactado con unos.
Claro.
De momento.
Sí, que el problema de ahí, aparte del número, de la cuantía, porque claro, si estamos todo el día levantando el hombre de paja del fascismo en España, pues hombre, habrá gente de la izquierda que a lo mejor vive atemorizada por el regreso de Mussolini o de Franco a España, pero es una ficción. Es una ficción. Lo que no es una ficción son los mil muertos de ETA y el hecho de que Bildu es el segundo partido del País Vasco y el partido que invistió a Pedro Sánchez con su abstención en enero de 2020. Estos son hechos. El partido, por cierto, con el que Adriana Lastra
que en paz descanse como portavoz parlamentaria, pactó junto con Echenique la derogación de la reforma laboral en plena pandemia. En fin, un partido que cuenta en los cálculos de la geometría variable del Partido Socialista Obrero Español, que tiene víctimas también de ETA en su historia, pero que como Sánchez ha decidido derogar la memoria, no sé si también la dignidad y la justicia, pero desde luego la memoria, para implantar una nueva, pues no le parece que sea. Es más, creo recordar que dio el pésame a un etarra que se suicidó en la cárcel, que dio el pésame a no sé qué colectivo de pues supongo que será a la ETA, que son los que les duele que se suicide un compañero en la cárcel, ¿no? Pero yo recuerdo que en sede parlamentaria
Sánchez,
dijo que le sentía mucho el suicidio de una etarra. Bueno, bien, claro, poner en pie de igualdad un partido al que votan 300.000 vascos o 250.000 vascos y que es el segundo partido de Euskadi y que está a favor de los ongietorris, que los organiza, que son su gente, son sus bases sociales, las que organizan estos recibimientos que blanquean, humillan y desde luego degradan la democracia española. Pues no sé, si hubiera una banda de neonazis activa en España que hubiera matado desde la muerte de Franco para reimplantar la dictadura y que tuviera 1.000 muertos a sus espaldas.
Sí, y se pactaras con ellos los presupuestos.
Y si saliera un matarife neonazi con 40 víctimas a sus espaldas y fuera recibido en Toledo, yo qué sé, en Torrejón o entre Vítores, pues evidentemente toda la sociedad se movilizaría y sería encarcelado, pues sería prohibido, sería perseguido. En fin, básicamente no existiría esta hipótesis que estoy diciendo,
no
porque el doble rasero moral de esta sociedad ya sabemos hacia dónde tira. Pero claro, es que tenemos que recordar que no hay punto de comparación. Es decir, el nazismo, el fascismo no es un problema real en España, no lo es en absoluto. No lo es en absoluto. Es un hombre de paja que levanta la izquierda para intentar cohesionar el voto cuando se le desmanda de lo suyo. Eso es exactamente lo que es, una mentira. El voto abertzale que intenta imponer un relato según el cual no hay ni vencedores ni vencidos y entonces es que torturaba a los policías y los guardias civiles y entonces estamos en pie de igualdad. O sea, todo este disparate que intenta implantar con apoyo del nacionalismo vasco también más higiénico en apariencia. Esta infamia, esto está avanzando en la sociedad vasca hasta el punto de que hay una generación de chavales que en los euskobarómetros y en este tipo de encuestas, aparte de declarar que no sabe quién es Miguel Ángel Blanco, declara que creo que fue un 20%, fue noticia hace un año así, que estuvo bien matar por objetivos políticos, si es contra los fachas, está bien, vamos, que estuvo bien lo que hicieron. Es decir, cuando tienes una sociedad vasca que tiene que está generando este tipo de mentalidad en sus cachorros, bueno, pues hay un problema democrático serio. Es decir,
sí, pero en el conjunto de España,
hay partes del País Vasco y de Navarra donde, digamos, que no se ha conseguido alcanzar una democracia plena. Es decir, que empalmaron la dictadura con la dictadura del terror empalmaron la dictadura de Franco con la dictadura del terror de Tarra y que todavía no ha penetrado la libertad ahí.
Uh-huh. Es verdad, tal cual. Oye, otro tema antes de que llegue Julio, me quedan
un inciso, sí, para destacar el sentido del humor, que pasando lo que ha pasado hay que tener mucho coraje para exhibirlo, de Ortega Lara, que dijo: perdonen que no vaya Mondragón, pero es que ya estuve allí un año y medio y no guardo buen recuerdo.
Sí, eso le honra la verdad.
En fin, tiene toda la razón. Está a punto de llegar Julio, pero antes, Jorge Fernández Vaquero es portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, asociación judicial. Hoy se han reunido las cuatro asociaciones con el comisario europeo.
El comisario de justicia nos ha trasladado el firme compromiso de la comisión para que en España se materialicen las dos reformas que las asociaciones de jueces hemos señalado pues mismamente en el comunicado del pasado lunes. Hay que, por supuesto, renovar el consejo, pero esa renovación tiene que ir indisolublemente unida a la reforma del sistema.
¿Por qué no se quiere hacer por unos y por qué los otros tampoco acuerdan? Camacho, pon tú quién es uno y quién es otro.
Vamos a ver, no quiere ninguno.
En un minuto.
No quiere ninguno y no lo van a hacer. Es decir, el PP sabe que pactar con Sánchez es abrasivo en este momento, incluso para algo que puede ser positivo. Pero es que eso no va a ocurrir porque Sánchez no tampoco va a pactar con el PP en ningún caso. Y evidentemente el requisito de que las dos reformas se hicieran, de que el acuerdo, los dos acuerdos, el de reforma y el del Consejo del Poder Judicial, se hicieran a la vez, tiene sentido dada la trayectoria de cumplimiento de promesa y de palabra que tiene Sánchez. Con lo cual, a mí me parece que ya puede decir los jueces y Europa misa que esto va para largo.
Sí. Bustos.
Pero no, por más que sea una noticia que viene a ser recurrente, porque hay que recordar que cuando intentaron hacer la contrarreforma a la húngara o a la polaca, Sánchez y Rufián y Lastra y Echenique, esta de someter a la mayoría Frankenstein el nombramiento de los jueces del CGPJ, es decir, directamente incumplir la Constitución y acercarte a la anulación del Poder Judicial, su sometimiento al Poder Ejecutivo, 2.500 jueces españoles firmaron pidiendo amparo, el amparo de Europa, por este atropello. Es decir, y Europa lo paró, pero Sánchez, porque claro, esto no lo hizo Lastra, esta orden la dio Sánchez. Es decir, algo le debe importar mucho, algo tiene que temer mucho Sánchez de la justicia española, algo le preocupa demasiado de que sean independientes los jueces. No sé si estaba tranquilo con su gestión de la pandemia o no.
Mira el chorro de sentencias.
Es verdad que ahora dicen que el Tribunal Constitucional va a tumbar el segundo confinamiento, que fue bastante más grave que el primero, porque impuso una falta de control parlamentario de 6 meses.
Eso lo veremos todavía, Jorge. Eso lo quiero yo ver, ¿eh?
A mí me dicen que sí, pero
sí,
bueno.
Pero hoy he preguntado sobre ese tema. Van a hacer lo posible porque se aplace hasta que haya otra mayoría.
Pero algo está claro que los jueces le inquietan a Sánchez.
Pero no le inquietan los jueces. El problema de Sánchez no son los jueces, el problema de Sánchez es la ley.
No, claro, por eso, que son los que... Pero los jueces la tienen que interpretar y aplicar. Y todos sabemos que hay jueces... Bueno, hay jueces. Yo creo que son una minoría. Pero ha habido jueces bizcochables en la democracia que han interpretado la ley en un sentido que...
bueno, pues cuando les nombran ministro... Pues
que gustaba a su señorito de turno.
Por eso
señorito
este problema,
que les nombró,
este
que
problema está mal enfocado. Lo que hay que cambiar no es el procedimiento para nombrar a los miembros del Consejo de Poder Judicial. Lo que hay que reformar la ley de Poder Judicial es para que el Consejo no nombre a los altos magistrados y que se sometan a concurso como cualquier otro miembro de la carrera. Y se acababa el problema.
Pues Julio César, buenas noches.
Es una reforma, ¿qué? Igual.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Hola, Jorge.
Hola,
hola, Ignatius.
¿Qué tal, Julio?
Estoy bien. Hace unos días, pues uno de los peores incendios de la historia reciente, hubo que lamentar un muerto. Y ayer la erupción de un volcán. No hay víctimas, afortunadamente. Solo el realojo de los vecinos, como en los pueblos afectados, que también ocurrió en Sierra Bermeja. ¿Os parece que estamos preparados para hacer frente a este tipo de sucesos? La sensación que tenéis. No nos suelen pillar con...
Razonablemente, sí. Yo es que creo que la seguridad cero no existe y que la sociedad moderna tiene un tic de culpar siempre a las autoridades porque siempre hay algún fallo, es que siempre hay una causa. Pues mira, hay asuntos que suceden porque no se pueden evitar. Es decir, el incendio, pues oiga, es que le han prendido fuego. Y el volcán no se deja controlar. No se deja controlar, ya que los pueblos están allí construidos desde hace muchos años. Entonces, yo noto una cierta frustración a veces cuando en parte de la sociedad, cuando no pueden culpar a nadie. Pero es que, oiga, hay un factor imponderable en la vida. El riesgo cero no existe.
Sí, no, yo creo que y además desde la Fundación de la Unidad Militar de Emergencias estamos mejor equipados todavía. Pero es verdad que, por ejemplo, ahora entramos en periodo de gota fría. Acordaos de la riada de Mallorca. Sí,
sí. No, y Orihuela.
Y Orihuela, en fin, es probable que estas noticias, bueno, pues que no son tan novedosas, aunque es verdad que probablemente el calentamiento global esté, digamos, forzando algunos fenómenos conocidos hacia un grado mayor de gravedad. Pero es evidente que yo creo que España, más allá de algunas noticias trágicas que tenemos en la memoria colectiva, como el Campín de Viescas, ¿os acordáis? O todo esto, pero creo que hemos mejorado mucho. Es decir, la previsión y luego lo que dice Ignacio, hay algunas cosas que no son culpa de un político, de ningún color. Y ya está, y ni siquiera son culpa del capitalismo ni de la...
Pero nos hemos acostumbrado a politizar la catástrofe. Entonces, si hay un incendio, pues se busca a ver si el gobierno regional de turno bien dejado de invertir
de
un poco menos
primero,
en Infoca y no sé qué, y luego está, y luego esto que tienen que ir allí, ha llegado usted 5 minutos más tarde que el otro y tal. Bueno.
Es como imputar la naturaleza a delitos de odio, ¿no?
Sí, sí, sí.
A ver, volcán es de derechas o de izquierdas.
Tú de ideas.
El balance llegará. El balance en la gestión, en el caso del volcán hasta ahora, aunque todavía no está todo resuelto, ¿os parece que se puede considerar satisfactorio?
Digamos que a mí no me parece reprochable hasta ahora, por lo que sabemos hasta ahora.
No, exactamente igual.
Habría que preguntar a los palmeros, pero yo creo que...
Yo, por los que he hablado y a la gente que he entrevistado, te dicen esto es una catástrofe, a ver quién es el guapo que para un volcán. Claro, sí. Hay que entender eso, ¿no?
Hombre, a ver, que se los han llevado polideportivos, pues sí, pero es que hay que evacuar a 5.000 y pico de personas, pues te las llevas donde puedes.
En La Palma, que no estás hablando de Madrid, Palma, Barcelona no o de Santiago de Compostela. Costa del Sol,
que, claro. Y que han pasado, claro, 30 horas de la erupción. O sea, que podemos empezar a evaluar si la gestión es o no satisfactoria cuando dentro de una semana, a ver cómo siguen los vecinos, a ver si la lava sigue saliendo y destrozando viviendas, en fin, vamos a ver cómo se... Creo que en el primer momento no ha estado mal.
Otra cosa es, ya que tú mencionabas el incendio de Sierra More, de Sierra Bermeja y tal, pero a mí me parece que, oye, si le prenden fuego y luego ya podemos analizar si es que eran propiedades privadas. Pero, por ejemplo, el tema Filomena, hubo negligencia de actuación. De prevención primero y de actuación después. Las hubo, oye, y que salpicaron al gobierno, a la Comunidad de Madrid, al ayuntamiento, en un momento dado se retrataron todos. Ahí las hubo, sí, pero yo hasta ahora en La Palma, por lo que trasciende, no me parece es reprochable.
Quizá por esa razón a la que antes hacía referencia Ignacio, de querer buscar obsesivamente la responsabilidad siempre de todo, aun de las cosas que no se pueden prever. ¿Creéis que destacamos suficientemente la gestión adecuada de las catástrofes o solemos preferir centrarnos en los fallos aunque no podamos imputar la responsabilidad absoluta?
Sí, esto es verdad, las buenas noticias no son noticias. En el fondo es que las autoridades cumplan con su deber no debería ser noticia.
No debería ser noticia.
Aunque también es verdad que hay que reconocerlo, claro. Sí.
Pero tampoco podemos caer en lo opuesto, es decir, es verdad que politizamos en exceso y que vivimos una democracia mediática. Pero imaginaos que se extendiera la impunidad como norma. No se piden responsabilidades. Vamos a eliminar la rendición de cuentas porque la vida es aleatoria, el caos forma parte de la existencia y, por tanto, pues si hay víctimas, pues que se aguanten. No, hombre, eso es lo que pasaba en el siglo XVI. Pero ahora, pues gracias a Dios, hay gente que le pagamos un sueldo sacado de nuestros impuestos, siempre excesivos, para que den respuesta a este tipo de cosas y por tanto esperamos que cuando les toca trabajar pues estén al pie del cañón, claro, que para eso les pagamos.
Desde el punto de vista político, antes en el tiempo de tertulia habéis destacado la actuación adecuada de Pedro Sánchez esta vez. ¿Cómo saber cuando un político tiene que estar o basta con que gestione desde donde esté? ¿Qué es lo que determina?
Esto lo determina la política de la imagen. El político puede perfectamente gestionar desde donde esté, incluso desde Nueva York y hasta desde el avión.
Lo que te dicen los expertos es que molestan.
Es que estorba, porque se ponen
no
todo
este,
nervioso.
Cualquiera que estuviera, sí. ¿Eh?
Pero, la sociedad de la imagen quiere verlo con el pico y la pala. Y entonces ya...
No, el problema de Pedro Sánchez es que no va con el pico y la pala.
No, yo nunca.
Va vestido de primavera Corte Inglés y aparece por el aeropuerto, sí, no se le vuelve a ver. Y habla de unidad de emergencia militar dos veces y no se acuerda de que no se llaman así. Pero bueno, lo dijo anoche dos veces.
Pero es que aquí en Europa, en Alemania ganó unas elecciones Schröder que tenía perdidas porque se puso las botas y cogió la pala en una inundación.
Y Giuliani tras el 11S con el megáfono cubierto de polvo paseando por la zona cero. No. Sí, o sea, yo creo que hay un poco el culto de la imagen en el imaginario de cualquier político posmoderno que se sabe que va bajo cámaras las 24 horas del día. Pues hay un reflejo ya generado de reacción rápida. Y si no reacciona, no creo que te dé voto reaccionar, pero desde luego que si no reaccionas te los quita. Y eso sí que está muy presente en todos los políticos. Incluso el que no gobierna al menos manda un tuit. O sea, ya estamos en la política de la reacción tuitera. Y hay noticias ya, y en eso también los medios somos culpables. Es decir, este político todavía no ha lamentado la muerte por violencia machista de una mujer en no sé dónde.
Lo cual, en Malasaña, le jugó una mala pasada a casi todos.
Claro.
Porque efectivamente a media tarde ya había gente en Twitter y en las redes y en los medios diciendo... pues el PP también no ha dicho nada, pues el otro también no ha dicho nada, hasta que ya se metieron todos en el charco.
Sí, a ver cómo volvemos a la prudencia ahora.
Que se coja un avión Casado, Abascal o Inés Arrimadas ahora, ¿sería visto como oportunista o
sí,
también como...?
Sí, es que lo sería, yo creo.
Sí, vamos a ver, una cosa es el presidente del gobierno, otra cosa es el líder de la oposición, que a lo que va clarísimamente, si hubiera ido, es a la foto. Es decir, no, otra cosa es que gobernara Canarias el PP. Pues eso es otra cosa.
pero yo creo que en este caso es evidente. Cuando, por ejemplo, a ver, ejemplo clásico de oportunismo hace poco, pues lo de Ceuta, entran 10.000 tíos y a Abascal le falta tiempo para bajar ahí. En realidad, Sánchez ya había tomado la misma decisión que hubiera tomado Abascal de estar en el poder, que sacar a la legión. O sea, lo que hizo Sánchez fue desplegar a las tanquetas. Es decir, que en ese sentido no se distingue en absoluto la reacción de Sánchez de la de Abascal. Y sin embargo, Abascal se plantó en Ceuta. Bueno, pues eso es una reacción, yo creo que oportunista, porque no tiene nada que hacer de pura gestión sobre el terreno, nada más que plantarse allí, bueno, y quedarse unos días arengando a los suyos para el vídeo. Pero yo creo que sí, que se ha generado esta cultura de la foto en el lugar, ¿no? Que no digo que sea mala, pero a veces se huele demasiado al postureo, ¿no?
Me queda otra pregunta. El presidente de Canarias...
Un minuto.
Sí, es del Partido Socialista. El gobierno de la Nación también. Y el del Cabildo de La Palma es del Partido Popular. Los dos partidos han destacado los buenos resultados de un trabajo conjunto y coordinado. ¿Esto es un motivo de esperanza o solamente una anécdota al que no deberíamos dar más importancia?
Lo que faltaba es que estuvieran dando de tortas con el volcán activo.
Bueno.
No, yo no le daría más importancia. Yo me alegro de que ocurra. No tenía que... No podía ocurrir otra cosa.
Hay ciertas calamidades que, por fortuna, si tienen algo bueno, es que unen a todos en un enemigo común, ¿no? Y en este caso un volcán tiene suficiente entidad como enemigo para que andemos disputándonos por el color político.
Solo las calamidades.
10 segundos, Camacho.
Amén y te regalo.
Totalmente 8. De acuerdo. Gracias. Adiós, Camacho.
Adiós.
Bustos, cuídate.
Un abrazo, adiós.
Julio César.
¿Qué?
Hasta mañana.
Hasta mañana, Salao. Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Reventado el volcán cerca de mi casa?
El espectáculo inquietante, lento pero a la vez veloz, ignífugo, de la isla de La Palma. Esto no se sabe bien cuánto puede durar, porque...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Por favor, desalojen las viviendas.
Cuando avanza la lava, avanza a 5 kilómetros por hora, que es la misma velocidad que cuando usted camina rápido y arrasa con todo. Cuando se enfría la lava, se forma una roca ígnea que hace crecer los territorios. En el 71, La Palma acabó ganando 2 kilómetros cuadrados. Ya veremos, claro, a qué precio, ¿no?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
78.959, 7, 8, 9, 5, 9.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
33, 0, 3, 3.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Luis Gómez ha bajado por fin la basura. Los Gómez son tan felices como el día que empezaron a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502. Folleto registrado en la CNMV.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿A partir de qué cantidad puedo invertir?
A partir de lo que lleves ahora mismo en el bolsillo. En Allianz Soluciones de Inversión, nuestros especialistas te asesoran en función de qué objetivos tienes y cómo quieres alcanzarlos. Desde un euro al día. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Siempre con envío y devolución gratis hasta 100 días. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
En el corazón del antiguo barrio judío de Bratislava, el Papa Francisco se ha encontrado esta tarde con la comunidad judía del país eslovaco. Allí donde hubo un tiempo en el que la propia arquitectura hablaba de una convivencia pacífica y allí donde el nombre de Dios fue deshonrado durante la locura de la Segunda Guerra Mundial, cuando más de 100.000 judíos eslovacos fueron asesinados. En aquel lugar, la memoria está más viva si cabe, y es un deber para todos. La memoria no puede y no debe dejar lugar al olvido, porque como ha expresado muy bellamente el Papa, no habrá un amanecer en el que perdure la fraternidad si antes no se han compartido y disipado las oscuridades de la noche. No caigamos en el error de pensar que estos son asuntos felizmente superados. Tampoco hoy faltan ídolos vanos y falsos que deshonran el nombre de Dios. Son los ídolos del poder y del dinero que se imponen sobre la dignidad del hombre. Los ídolos de la indiferencia y del mirar hacia otra parte, y de la instrumentalización de la religión para hacer de ella una cuestión de supremacía o reducirla a la irrelevancia. Como ha recordado Francisco, debemos estar unidos para que no se produzca ese olvido que lo ignora y justifica todo, y para que la condena de toda forma de antisemitismo sea también firme en nuestros días, en la convicción de que la historia de dolor del pueblo judío no nos es ajena y forma parte de nuestra propia historia.